Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludamos a nuestra audiencia en este encuentro informativo. Buenos días, es viernes. Y por supuesto ese abrazo especial que comienza la transición hacia el fin de semana para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística Exilda Arjona Palmer.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el saludo, por el abrazo, por estar acá siempre, bueno, con los oyentes. Un saludo muy especial también para todo el colectivo de Martí Noticias AM.
Es 6 de septiembre, día de concienciación sobre el daltonismo, aquella enfermedad que se confunde los colores rojo y verde, y Día Mundial de las Aves Playeras. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Girón.
Así amanece Cuba.
Una nueva normativa para atar más la comercialización agropecuaria, forestal y tabacalera para 2025 fue adoptada por el Ministerio de la Agricultura y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que para el economista Pedro Monreal pudiera ser el peor traspié de política económica en Cuba desde el ordenamiento. Según la resolución 275 de 2024, publicada el 4 de septiembre, la contratación de la producción debe adecuarse a las condiciones actuales y respaldar el plan de la economía a través de un proceso objetivo que se origine en correspondencia con las potencialidades de los productores y permita incrementar la oferta a todos los destinos por la vía estatal, así como vincular la producción con el proceso de comercialización en aras de ofrecer seguridad, trazabilidad, eficiencia y satisfacción a su demanda en los destinos finales, publicó la revista oficial Opciones.
El medio oficial dice que la normativa tiene la finalidad de potenciar la diversificación de la producción para obtener una oferta variada de productos agropecuarios, garantizar la satisfacción de los diferentes destinos a partir de la producción local como fuente de suministro fundamental, incorporar en el proceso de contratación a los nuevos actores económicos que realicen actividades productivas, transformadoras o comercializadoras de productos agropecuarios, forestales y tabacaleros, y potenciar el proceso de bancarización de todas las operaciones, lo cual debe quedar consignado en el contrato a concertar como una de las formas de pago. La norma establece que la Asamblea General de la Cooperativa aprueba los planes anuales de la economía y controla su ejecución, y los grupos empresariales, de conjunto con sus empresas y las empresas municipales, apoyan este proceso en la cooperativa agropecuaria que se le vincula, así como la desagregación de dicho plan, lo cual se asegura mediante la contratación correspondiente.
Las exportaciones de alimentos y producciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba en julio pasado disminuyeron ligeramente en comparación con igual periodo de 2023, pero la de carros de uso, productos sanitarios y bienes suntuarios mantuvieron su tendencia al alza. De acuerdo con cifras publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la caída del 2,6% de las importaciones de alimentos por parte de compradores de Cuba significó que esas compras cerraron en $31,457,528, por debajo de los $32,313,837 de julio del año pasado, aunque por encima de los $23,468,476 de igual mes del año 2022.
Pese a este dato puntual, las exportaciones autorizadas de la nación vecina a la isla mantienen una tendencia creciente en el actual año. En los primeros 7 meses del 2024, los compradores cubanos han gastado $242,085,953 en Estados Unidos, por encima de los $192,573,390 de idéntico periodo del año anterior. Con tales cifras, según totaliza el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba desde diciembre del 2001, cuando se produjeron las primeras ventas de este tipo pese al embargo de Washington contra La Habana, esas compras totalizan más de $7,400 millones.
Continuamos con más información porque solo el 22% de los caminos de los 3,963 kilómetros que corresponde a zonas rurales y zonas montañosas en Santiago de Cuba está en buen estado, informó el periódico oficial Granma ayer jueves. Esos más de 3,000 kilómetros de camino representan casi la mitad de los 6,190 kilómetros que componen la red vial de la provincia, pero de ellos, solo 531 kilómetros están en buen estado. El estado del 78% es regular o malo cuando han transcurrido casi 4 décadas de la creación por parte del gobierno del Plan Turquino.
El objetivo de ese programa gubernamental fue promover el desarrollo integral y sostenible de esos lugares, a los que solo se puede llegar por vía aérea o por caminos de montaña, recordó Granma. En las áreas montañosas santiagueras viven unos 218,000 cubanos, distribuidos en cientos de comunidades. Debido al estado de los caminos, la transportación de pasajeros, mercancías y enfermos presenta numerosas dificultades, de acuerdo con el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. En muchas de esas comunidades se ha reducido la población de manera significativa y otras están a punto de desaparecer.
Monseñor Emilio Aranguren, obispo de Holguín y presidente de la Confederación de Obispos Católicos de Cuba, pidió ayuda esta semana a los católicos españoles para afrontar el peor momento de los muchos vividos en su larga vida pastoral. En una videoconferencia con periodistas españoles para apoyar la campaña La Iglesia en Cuba, donde nada es imposible, que impulsa en España la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Aranguren detalló que la situación actual es peor que la que vimos en los años 90, en el llamado periodo especial. Hay gran escasez de productos de primera necesidad que solo se consiguen a precios desorbitados.
El líder religioso dijo asimismo que el tema de los medicamentos es muy grave. Por ejemplo, hay muchos problemas para encontrar el fármaco necesario en casos de demencia y eso hace que los enfermos estén muy alterados y sea muy difícil su vida y la de los que les rodean. El obispo destacó que la iglesia es sinodal, unida, viva, atenta, pero también es una iglesia pobre.
Resumen de noticias.
Un vistazo a hechos destacados de Estados Unidos y el mundo, y comenzamos en Venezuela, ya que la Fiscalía de ese país informó ayer que está investigando a 3 importantes dirigentes opositores que mantiene tras las rejas por haber colaborado con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en la difusión de las actas electorales del 28 de julio. El fiscal general Tarek William Saab vinculó a Perkins Rocha, Freddy Superlano y Biagio Pilieri con delitos similares a los que le fueron imputados al ex diplomático, particularmente aquellos relativos a su aval, verificación, difusión y divulgación como real del sitio web que montó la Plataforma Unitaria Democrática, con los resultados mesa por mesa de los comicios que evidenciaron un triunfo contundente de González Urrutia.
Como consecuencia, los 3 que están detenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional fueron interrogados por el Ministerio Público en el marco de la investigación en su contra y también en la del candidato acusado de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes y conspiración, entre otros. Más temprano, María Livia Basile, esposa de Pilieri, había denunciado que el activista político había sido acusado formalmente de 5 delitos sin la posibilidad de defenderse con su equipo de confianza.
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, asumió ayer la responsabilidad por la publicación de actas electorales que asegura prueban la estruendosa derrota del mandatario Nicolás Maduro, quien se autoproclamó ganador de las presidenciales del 28 de julio. Abro comillas. Asumo la responsabilidad de las actas porque son legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano. Cierro comillas. Expresó Machado a través de X. Minutos después de que el fiscal general Tarek William Saab reiterara que existe una orden de aprehensión contra el ex candidato Edmundo González Urrutia por la difusión de estos documentos.
La opositora se pronunció así después de que González Urrutia transmitiera al fiscal, por medio de su abogado José Vicente Haro, que no era su responsabilidad la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio que recibieron los testigos en las mesas de votación, después de ser acusado de usurpar las funciones de las autoridades electorales por este hecho. En el escrito que Haro entregó a SAP en nombre de su representante, explica que no considera que se han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral, ya que la entrega de actas a los testigos se contempla en el sistema venezolano como una de sus garantías de confiabilidad.
Asimismo, María Corina Machado ha acusado al fiscal general del país, Tarek William Saab, de ser el brazo de la persecución y el terrorismo de Estado por su actuación contra políticos y activistas opositores y que recientemente ha desembocado en una orden de arresto contra el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia por negarse a comparecer a varias citaciones en el Ministerio Público.
Machado expresó en su cuenta de la red social X, tras las declaraciones de Tarek William Saab, en las que demuestra que es uno de los principales acosadores y violadores de los derechos humanos de los ciudadanos, quiero ratificarles mi posición. Esta fiscalía es un brazo de la persecución y el terrorismo de Estado en Venezuela. La designación y desempeño de su portavoz no solo es ilegítima, es una vergüenza que la historia juzgará.
Por otra parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que el miembro de la Marina de Estados Unidos detenido a finales de agosto durante un viaje de carácter personal entró al país sin identificación y sin ningún sustento y que tiene la doble nacionalidad estadounidense y mexicana.
La Casa Blanca confirmó el miércoles la detención del militar en un momento de tensión entre ambas naciones por las denuncias de fraude electoral durante las elecciones presidenciales de finales de julio y se encontraría bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, según han declarado funcionarios del Departamento de Defensa estadounidense.
Y con más noticias, les contamos esta mañana que el primer ministro de Perú, Gustavo Adrián Sen, ha asegurado hoy que su gobierno no ha reconocido al ex candidato opositor venezolano Edmundo González como presidente electo del país, tras las últimas elecciones en las que este se proclamó como vencedor tras denunciar un supuesto fraude en los resultados oficiales que dieron la victoria al actual mandatario Nicolás Maduro.
Adrián Sen ha dicho que han pedido un reconteo porque entienden que tiene que ser dentro del marco del proceso electoral donde se tienen que revisar las actas. Estas palabras contradicen la postura adoptada por el entonces ministro de Exteriores, Javier González Olaechea, quien sí reconoció a González Urrutia como presidente electo, lo que hizo que Caracas rompiese relaciones diplomáticas con Lima.
Por su parte, el gobierno de Uruguay está ultimando los detalles para sumarse a la denuncia contra Venezuela presentada ante el Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad, una medida con la que busca ejercer una mayor presión sobre el presidente Nicolás Maduro a medida que se ahonda la crisis política en el país caribeño.
La denuncia vigente desde el 2018 fue presentada en primera instancia por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Argentina, que retiró su apoyo a la misma en el 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, solicitó el año pasado su reincorporación. Los países demandantes instaron ya hace 6 años al tribunal a investigar posibles crímenes de lesa humanidad y abusos de derechos humanos ocurridos en Venezuela desde 2014 bajo el gobierno de Maduro. Ahora el gobierno uruguayo ha pedido también sumarse a la demanda, según ha confirmado fuentes del Ministerio de Exteriores al diario uruguayo El Observador.
En el Medio Oriente, los militares y fuerzas de seguridad de Israel se han retirado este viernes de la ciudad cisjordana de Jenin tras 10 días de operaciones en la zona, la incursión de mayor duración por parte de las tropas israelíes en la zona en la historia. tal y como han informado medios palestinos.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias Wafa, los militares se han retirado al amanecer, si bien residentes citados por este medio han expresado su temor sobre la posibilidad de que Israel lance próximamente una nueva operación en el lugar.
El ejército de Israel ha bombardeado hoy un almacén de armas situado en el sur de Líbano y que supuestamente pertenece al partido milicia chií Hezbollah, así como varios edificios militares utilizados por el grupo respaldado por Irán.
Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, que cuenta con un importante peso militar y político en el Líbano, han repuntado durante las últimas semanas, al hilo de los combates desatados tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas, lo que ha hecho temer con la posibilidad de una expansión del conflicto en el Medio Oriente.
Por su parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado que los negociadores estadounidenses junto a los de Egipto y Qatar presentarán en los próximos días a Israel y a Hamas sus opiniones sobre la forma de resolver las diferencias restantes para lograr un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes.
Blinken ha afirmado que les incumbe a ambas partes llegar a un sí en estas cuestiones pendientes y que las conversaciones se mantienen muy activas con los socios en este esfuerzo, Egipto y Qatar. Tras ello, ha resultado que el acuerdo está listo en un 90%, si bien las cuestiones que quedan son vitales y están relacionadas con su aplicación, especialmente en la retirada israelí del corredor Filadelfia o la forma en que se intercambiarán los presos y rehenes.
En Ucrania, al menos una persona ha muerto y otras 50 han resultado heridas hoy a causa de un ataque con misiles por parte del ejército de Rusia contra la ciudad de Pavlogrado, situada en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este del país.
El gobernador de Dnipropetrovsk, Zeri Lysak, ha dicho en su cuenta en Telegram que desafortunadamente hay un fallecido en Pavlogrado, antes de elevar a medio centenar el número de heridos. El mayor tiene 86 años y el más joven tiene 4 años, ha manifestado. Todos están recibiendo la ayuda necesaria, ha señalado, al tiempo que ha denunciado que varias viviendas han sufrido daños en el ataque.
Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha hecho un balance hoy de la incursión lanzada hace exactamente un mes sobre la región rusa de Kursk, donde ya habrían muerto o resultado heridos más de 6.000 militares de las Fuerzas Armadas de Rusia, enfatizando además que gracias a esta ofensiva se ha evitado otra sobre la ciudad de Sumy en el este de Ucrania.
Desde Kursk, el presidente ruso Vladimir Putin se estaba preparando para expandir la guerra en territorio ucraniano, ha dicho Zelensky. Desde la base aérea de Ramstein en Alemania, ha viajado para participar en persona en el encuentro que reúne de manera periódica a medio centenar de aliados de Kiev y enfocado en brindar ayuda tanto económica como principalmente militar.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en la sintonía con Martí Noticias AM, seguimos acá.
El fenómeno migratorio cubano exilda, que dura más de 5 décadas, constituye hoy una pieza clave de la realidad cubana en los últimos 4 años y como consecuencia de la crisis económica más aguda que vive el país en toda su historia, este fenómeno se ha exacerbado. Ya son muchos los cubanos desesperados que, atravesando toda América Central, desde Nicaragua o a través del mar, han seguido estas rutas arriesgando su vida y pagando altísimas tarifas a los traficantes de personas, solamente por huir de la miseria y la falta de libertades que genera la dictadura cubana.
Así es, Ricardo. Para el gobierno cubano, la inmigración es un alivio político y económico, una solución a corto plazo, recurrente en tiempos de crisis severas. Para la nación, un empobrecimiento constante y degenerativo, una dispersión de generaciones y un desarraigo permanente que genera la desintegración de las familias y mucho dolor humano, pues la migración desmedida tiene graves consecuencias en la economía y la sociedad cubana.
Hoy día, 2 meses después de darse a conocer que al cierre del 2023 había 10.055.968 residentes en la isla, las estadísticas detalladas revelan que La Habana, perdió un 15% de sus habitantes en 3 años y ya tiene menos de 2 millones de residentes. Una cifra que ostentaba desde al menos los años 80, los años 90, debo decir, y además las otras dos provincias que superaban el millón de habitantes en 2020, Santiago de Cuba y Holguín, ya no lo alcanzan.
Así es, y para hablar del impacto significativo y el severo daño antropológico que ha causado la migración en Cuba, contactamos en La Habana a un agudo conocedor del tema. Ya tenemos acá en el programa al periodista independiente Boris González Arena, quien ha escrito extensamente sobre este fenómeno y a quien ya le estamos dando los buenos días. Buenos días, Boris.
Muy buenos días al programa, muy buenos días a todos los que nos escuchan y, por supuesto, muy buenos días a ustedes.
Bueno, vamos a comenzar hablando de esto, del fenómeno migratorio. Pero para los que nos están escuchando, ¿cuáles son las causas más puntuales de este fenómeno, de la migración desmedida en Cuba?
Bueno, mira, para no hablar a la ligera, si vamos a considerar que a partir del año 59, con el ascenso al poder del castrismo, comenzó en Cuba una situación de sistemáticas explosiones migratorias, que todavía hoy estamos teniendo la más grande de todas, hay que considerar que, por supuesto, el gobierno que llegó en 1959 al poder tuvo una importancia muy grande. Y si vamos a considerar las medidas que ese gobierno tomó, como la persecución política, como el desvalimiento legal del ciudadano, y por supuesto la persecución de las distintas formas de la libertad económica, tenemos que tener en cuenta entonces que por ahí es por donde tiene que estar, porque esos elementos que estuvieron presentes en los años 60 hoy están muy agravados respecto a aquella época, y por lo tanto no tenemos que decir que esta extraordinaria crisis de migrantes que tenemos desde el año 2020 debe estar muy relacionada con esa tremenda falta de libertades, tanto políticas como económicas.
Unos pudieron salir, señor González Arena, otros sencillamente o no pueden o todavía no es el tiempo, pero si estamos mirando que las protestas entre julio y el mes de agosto crecieron un 25% ante tantos malestares, tantas carencias que tiene la población cubana, pues obviamente hay que pensar cuáles serían entonces las consecuencias de esta migración desmedida.
Mira, yo te digo algo, yo le digo a la gente siempre que, hoy por la mañana mismo lo estaba diciendo aquí a un vecino, yo le digo a la gente siempre, yo no era amigo 8 años atrás, 5 años atrás de decir, la situación en Cuba está peor, eso no era algo que yo decía fácilmente, la situación en Cuba ha estado muy mala siempre, y los procesos esos de empeoramiento quizás han tenido un lapso que necesitaba alguna especie de, ¿cómo decir?, de observación más rigurosa. Sin embargo, en estos momentos te aseguro que digo así con simpleza, de manera llana, digo, la situación en Cuba está mucho peor, pero además está mucho peor que un año atrás y va a estar mucho peor dentro de un año. O sea, en Cuba estamos asistiendo a un desmoronamiento de la Cuba que conocimos aún con su crisis y con su periodo especial. Es un desmoronamiento increíble que se nota en que los vecinos no tienen, las personas que antes, hasta hace 6 meses tenían agua, ya no tienen agua, se pasan 30 días sin agua en el Vedado Habanero, en playa con el barrio de Miramar, en el cerro, en zonas bien urbanizadas del cerro, en Santo Suárez, en Luyano, que el que conoce La Habana sabe que tiene zonas muy bien urbanizadas, bien, en esos lugares no hay agua de una manera más grave que como la tenían apenas un año atrás. La recogida de basuras, que siempre en Cuba ha habido basureros, cualquiera que se ha ido de Cuba dice, no, pero en Cuba siempre ha habido basureros. No, en estos momentos está abandonada o prácticamente abandonado el sistema de recogida de basuras, y los basurales crecen en las esquinas de manera sistemática, y eso trae una cantidad de problemas tremendo. En verano se llenan de moscas, y es parte de esto que estamos viendo, de que la población habanera está sufriendo muchísimos virus que incluso lo dejan ver las autoridades sanitarias, no tienen mucha explicación para ellos.
Boris, el fenómeno de la migración, queremos seguir con este tema porque es bien importante. Está afectando muchísimo económica y socialmente al país, pero hay que hablar del fenómeno de los jóvenes que están migrando, esa fuerza laboral, estudiantil, necesaria para echar para adelante un país.
Sí, por supuesto. Yo creo que está bien, bien establecido que la población joven es la principal migrante. Incluso muchas veces son una población joven que ni siquiera tiene hijos, con lo cual se van y el incremento a través de la familia se produce en el extranjero. En el artículo este que publicó 14 y medio ayer, un artículo sobre la migración de las provincias, se puede ver, como estaban diciendo ustedes al principio, que La Habana es la que más población ha perdido. Yo pienso que una de las explicaciones para eso es precisamente que el migrante de provincia muchas veces no es un migrante directo desde la provincia hacia el extranjero, sino es un migrante que primero viene del interior del país hacia La Habana y después sale de La Habana hacia el extranjero. Entonces quizás ahí hay parte de la explicación. Para eso sí habría, por supuesto, que hablar con personas que estén mucho más enteradas del fenómeno. Pero lo que hemos visto a partir de los datos que dieron 2 o 3 meses atrás oficiales, lo que hemos visto es que finalmente el gobierno cubano, después de 5 años de no reconocer la extraordinaria cifra de migrantes, porque hay que decir que cada informe de la ONE, de la Organización Nacional de Estadísticas, salía en el año 2022, en el año 2022, 21 y 20, salía dando como saldos positivos migratorios. O sea, que a Cuba entraban más personas de las que salían. Y por supuesto que la autoridad fronteriza de los Estados Unidos estaba dando los cientos de miles de cubanos que desde el 2021 estaban entrando cada año. Finalmente ellos hicieron una readecuación del concepto, porque claro, ellos tenían una interpretación técnica muy favorable a ellos de lo que era un migrante. Finalmente hicieron una readecuación del concepto y lo comunicaron en un mes reciente. Hay que decir que esa comunicación se produce 1 o 2 semanas después de que un importante demógrafo cubano dio una entrevista y publicó un artículo en el cual afirmaba que la población cubana dentro de Cuba en este momento era de cerca, estoy haciendo memoria, de cerca de 9.2 millones, o sea, que era 2 millones por debajo de la población estimada por las organizaciones oficiales y todavía cerca de 600 o 700 mil cubanos por debajo de la cifra que ahora han dado corregida. Esta cifra que ya es aparatosa, esta cifra que ya es escandalosa, pero todavía Juan Carlos Albizu Campo, que es el demógrafo del que estoy hablando, está dando cerca de 600 o 700 mil personas por debajo. Ahora, el problema es que quien se lee Albizu Campo se da cuenta precisamente de que los que siguen dando unos estimados equivocados es la ONE. ¿Por qué? Porque la ONE está tomando sus estimados a partir del año, o sea, está modificando el número de migrantes a partir, tomando como referencia el año 2019. Y lo que dice Albizu Campo es precisamente que ya en el año 2019 la población cubana estaba sobreestimada por parte de la ONE. ¿Por qué? Porque en el año 2012-2013, cuando se hace la reforma migratoria, que muchas personas recordarán esa reforma migratoria, muy importante, por cierto, que eliminó el permiso de salida, cuando se hace la reforma migratoria en el 12 o en el 13, que creo que entró en vigor en el 13, los cubanos empezó a ver una mucho menor que ahora, pero una estampida hacia el extranjero. Y desde ese momento, el gobierno cubano no comenzó a registrar los que se iban de Cuba como migrantes, lo cual hace que la cifra del 2019, ese lapso de 6 años entre la reforma migratoria y el 2019, que creo que es el año que está tomando como referencia la ONE, 2020, ahora estoy, lo digo de memoria y puede ser que esté confundido, entre el 2013 y el 2019 ya hay una sobreestimación considerable de la población. Lo que hace Pedro Albizu es decir, no pueden tomar el 2019, tienen que tomar el 2013 ante la reforma migratoria y el último censo. Porque también hay que recordar que Cuba se ha dilatado, ha perdido su tiempo para hacer el censo y ya el censo en Cuba, que por ley debe ser cada 10 años, llevamos 13 años sin censo. Entonces, lo que hay que tomar es el 2013 como referencia y el último censo, que si mal no recuerdo, se hizo en el 10 o en el 11. Entonces, esa es la estimación de Albizu, y Albizu estima muy por debajo el número de cubanos migrantes, muy por debajo el número de cubanos que viven en Cuba, respecto incluso a esta cifra corregida de las instituciones oficiales y que dieron los datos.
Sí. Señor González Arenas, se nos acaba el tiempo, pero en 30 segundos, todo artículo, escrito, publicación, tiene usualmente conclusiones y recomendaciones. Es difícil en este tema mandar recomendaciones a un régimen, pero ¿qué conclusiones en 30 segundos a este fenómeno tan delicado que es la migración?
Chico, realmente uno siempre desea que el gobierno cubano en algún momento tenga un acceso de lucidez y humanidad y sencillamente revierta todas esas medidas que tanto en el orden político, en el orden económico, nos permiten a los cubanos ser libres.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Boris González Arena. Hemos estado aquí hablando de este fenómeno que es la migración y de cuánto está afectando a la sociedad y a la población cubana. Muchísimas gracias, Boris.
Muchas gracias.
Oigan, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Saludos para todos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este viernes llega a esta hora la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto tener acá a Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Buenos días de viernes, ¿no? También a Ricardo. Y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a las informaciones. Cuba intensificó en el presente periodo lectivo el adoctrinamiento de los niños a través de los textos escolares. La denuncia la hace el Observatorio de Libertad Académica en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
El Observatorio de Libertad Académica denunció el martes la intensificación del adoctrinamiento escolar en Cuba, impulsada a través del tercer perfeccionamiento de la enseñanza.
En Cuba ha habido un proceso de reelaboración y actualización de los libros de primer grado, que es el primer ciclo de aprendizaje que viven los infantes, y podemos observar unos textos con una alta carga ideológica acorde al canon impuesto por el Partido Comunista. En una edad donde el niño debe estar enfocado en actitudes para el emprendimiento que potencien su creatividad,
subrayó Leonardo Fernández Otaño, investigador de OLA, que tiene su sede principal en Miami. La ministra de Educación, Naima Ariadne Trujillo, aseguró en el programa Mesa Redonda que se han buscado las alternativas más idóneas en la cobertura docente y el trabajo político-ideológico y la descolonización.
En lugar de potenciar y estar con los adelantos educativos regionales y que se viven en el mundo pedagógico, Cuba opta por reproducir el modelo totalitario y bancario en la educación, que lo que conlleva es a crear estudiantes autómatas y comprometidos con el sistema en vez de niños que sean formados una conciencia de libertad, de libre albedrío y que tengan una formación sólida.
El periodista independiente Vladimir Turro aseguró que hace unos años se encontraban en los libros de la instrucción primaria pasajes sobre la siembra y corte de caña, los milicianos y las batallas de la lucha contra Fulgencio Batista, pero a partir del pasado curso, la tramitación ideológica no tiene frontera.
A mí me encantaría poder llevar a mi hijo en una escuela donde no sean adoctrinados, donde le sea contada la historia tal y como es, pero realmente aquí todas las escuelas responden a los intereses del gobierno, e incluso si yo quisiera no enviar a mi hijo a la escuela y contratar profesores particulares para que le dieran clases, no puedo hacerlo, porque puedo ir hasta preso por no querer que mis hijos sean adoctrinados por el régimen de la isla.
En este sentido, Fernández Otaño puntualizó que el modelo cubano suprime a los padres cualquier posibilidad de escoger los valores en los cuales quieren educar a sus hijos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y un 63% de los venezolanos en América Latina tiene necesidades básicas no cubiertas. Radio ONU tiene los detalles.
Un 63% de los venezolanos acogidos en América Latina tienen necesidades básicas no cubiertas, según un nuevo informe de la plataforma que aglutina a la ONU y a las ONGs que atienden a este colectivo. El dato se dispara por encima del 88% si se trata de personas que todavía están en tránsito. Alrededor del 82% de los venezolanos que tienen un empleo trabajan en el sector informal, a menudo asociado a salarios más bajos. La vivienda es uno de los principales problemas, con un 20% de los hogares en riesgo de desalojo, un 52% con condiciones inadecuadas y más del 23% en condiciones de hacinamiento. La incapacidad de permitirse alimentos nutritivos afecta al 42% de los venezolanos refugiados inmigrantes que ya están en su destino y a un 50% de los que siguen en tránsito.
Y Amnistía Internacional afirmó que el destierro de 135 personas presas por motivos políticos en Nicaragua exige que la comunidad mundial redoble esfuerzos para exigir la rendición de cuentas y justicia para las víctimas. La profundización del ataque sistemático contra personas defensoras de derechos humanos, activistas, líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua es un nuevo golpe contra las libertades de expresión, asociación y religión, declaró Amnistía en redes sociales. Y Estados Unidos anuncia nueva asistencia humanitaria para Haití. La agencia AFP amplía.
Nuevos fondos de Estados Unidos para Haití. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken anunció el jueves el desembolso de más recursos durante una visita a la nación caribeña. Blinken también pidió a otros países que contribuyan a financiar la Fuerza Internacional de Seguridad en Haití, devastado por la violencia de las pandillas.
Estados Unidos también está comprometido a usar esta base de seguridad para apoyar y desbloquear el potencial del pueblo haitiano. Somos el mayor contribuyente a la asistencia humanitaria de Haití. Eso incluye unos $45 millones adicionales que estoy anunciando hoy, llevando el total de la ayuda estadounidense a más de 210 millones este año.
Blinken visitó el cuartel general de la Fuerza Internacional, liderada por policías kenianos. Estados Unidos no aporta tropas, pero es el principal suministrador de fondos y equipos. Previamente, Blinken se reunió con el coordinador del Consejo Presidencial de Transición, Edgar Leblanc-Fils, y con el primer ministro interino, Gagi Conil. Con unos 400 policías llegados hace 2 meses de los 2.500 previstos en total, la misión internacional ha tardado en desplegarse. La situación en Haití empeoró en febrero, cuando varias de las pandillas que controlan más del 80% de la capital se aliaron para derribar al controvertido primer ministro Ariel Henry. En los últimos 12 meses, la violencia de esas bandas, acusadas de asesinatos, saqueos, violaciones y secuestros, dejó más de 578 mil desplazados, según la ONU.
Y pasamos a otras informaciones. El fundador de la plataforma de mensajería Telegram, Pavel Durov, calificó de errónea la acusación vertida por la justicia francesa en su contra por delitos cometidos por terceras partes en la aplicación y que le llevó a ser detenido a finales de agosto cerca de París. Utilizar leyes de la era anterior a los teléfonos inteligentes para acusar a un director general de delitos cometidos por terceros en la plataforma que gestiona es un planteamiento erróneo, afirmó Durov en su canal de Telegram. De igual forma, se ha mostrado sorprendido por las afirmaciones de la policía sobre su presunta responsabilidad por los usos ilegales de otras personas debido a la falta de respuesta de Telegram a las reclamaciones de las autoridades del país. Durov también ha aseverado que Francia disponía de numerosas formas de ponerse en contacto directo con él para solicitar ayuda y ha recordado que hace tiempo colaboró con las autoridades del país a establecer una línea directa con Telegram para hacer frente a amenazas terroristas. Y hasta aquí las informaciones.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más temas. El gobierno de Nicaragua excarceló ayer a 135 presos políticos, según un comunicado publicado por la Casa Blanca, en la que se indica que entre los liberados se encontrarían 13 miembros de la organización Mountain Gateway, con sede en Texas, junto con laicos, católicos, estudiantes y otras personas a quienes Daniel Ortega y Rosario Murillo consideran una amenaza para su régimen autoritario.
Así es, Ricardo. Y Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que la liberación se dio gracias a la gestión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Los excarcelados fueron recibidos por Guatemala y van a tener la oportunidad de viajar a Estados Unidos u otros países con programas migratorios. Así que para comentar sobre este tema, contactamos hoy acá en el programa a la periodista nicaragüense Dina Díaz, editora del periódico comunitario Ya. Muy buenos días, Dina.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Saludos a todos.
Buenos días.
Bueno, queremos que nos hables de esta liberación, de esta excarcelación de 135 presos políticos, que muchos de ellos, algunos ya han dado incluso declaraciones a La Voz de América y han contado todo lo que estaban viviendo en las cárceles en Nicaragua. Así que háblanos un poco.
Sorpresiva y numerosa, ¿no?
Sí.
Así es, nuevamente el Departamento de Estado da a conocer esta noticia que deja impactado no solamente a la comunidad nicaragüense, sino pues a todo el mundo, ante las negociaciones que se hicieron para la libertad, para la liberación de estos presos políticos que se encuentran en Guatemala. Probablemente algunos de ellos luego vendrán aquí hacia los Estados Unidos, pero ya es otro proceso que tendrá que verse en los próximos días. Pero ustedes iniciaron la nota hablando de una de las organizaciones, los miembros de la organización Puertas de la Montaña, y cabe mencionar de que desde abril, a mediados de abril de este año, el director de esa organización, que se llama John Britton, dijo de que el dictador Ortega puso el dedo sobre ellos y fueron sentenciados a muchos años de prisión. Ellos estaban haciendo lo posible para que los miembros del Ministerio Puerta de Montaña se negociara con la dictadura, y dijo que querían intercambiar el destierro por los 15 años de cárceles que fueron dictados para los 13 miembros de la organización. El presidente de Puertas de Montaña, el pastor John Britton, dijo que tenía contactos con miembros del gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Estado y el Congreso para buscar ese diálogo con la dictadura. De manera que esto nos da una breve guía para saber cómo fueron las negociaciones. Es decir, una vez más queda demostrado el trabajo amistoso que se hizo, y qué bueno que lo hizo el dictador, pues, porque lo mismo pasó cuando en años anteriores, hace 3 años, el vuelo de la libertad que llegó directamente desde Managua, desde el aeropuerto de Managua hasta Washington D.C. con los 222 presos políticos. Pero más allá de eso, queda al descubierto, Exilda, de que el dictador Ortega tiene mucho miedo, porque imagínate que a estos miembros de la Iglesia de la Montaña fueron presentados, o más bien encarcelados, solamente porque ellos tenían la capacidad de convocatoria para llenar una plaza con más de 200,000 nicaragüenses que fueron a orar por la paz de Nicaragua. Por ese motivo es que ellos son condenados, son juzgados y les dieron sentencia firme, que definitivamente esto no tiene ni pies ni cabeza en un país donde las libertades existen. Sin embargo, pues queda al descubierto cómo funciona Nicaragua, porque según John Brinton, el problema fue que el régimen observó el poder de convocatoria de Puertas de Montaña, que reunía a esas 200,000 personas en las plazas y que tenían organizaciones o trabajaban en conjunto para estas gestiones con más de 6,000 iglesias evangélicas pequeñas en el país, porque recordamos que los líderes evangélicos siempre trabajan en función de esas cruzadas de milagros, de sanación, para llevar aliento y alimento al pueblo de Nicaragua. Entonces, ese detalle fue el que originó que estos líderes religiosos fuesen condenados por lavado de dinero y otros delitos inventados que de verdad que no tienen ni pies ni cabeza.
Muy bien, pues estaremos al tanto, señora Díaz, sobre lo que ha sido esta noticia de la liberación, ya que los presos políticos excarcelados en Nicaragua y desterrados a Guatemala ya han recibido la atención de autoridades de ese país, de los Estados Unidos, de ACNUR y de la OIM. Más sobre los días se irá sabiendo de los que componen esta lista y, por supuesto, lo que va a trascender con esta nueva información.
Así es.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Igual para usted, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este viernes de Martín Noticias AM con más información.
Los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott y Ted Cruz enviaron una carta al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, en la que alertan que la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes para Cuba solo beneficia a un estado patrocinador de terrorismo y pone en mayor peligro la seguridad nacional.
A mediados del mes de agosto se anunció que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzaría a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, incluyendo los de intercambio cultural, religiosos, académicos o de estudios, entre otros.
Los legisladores opinaron que la expansión de estas visas estará sesgada hacia el beneficio de los miembros de la élite o la clase dirigente, y dijeron a Blinken que es muy probable que quienes reciban ese tipo de visas tengan relaciones favorables con el régimen.
Los representantes de la Florida y Texas dijeron que el régimen históricamente ha patrocinado atletas, artistas y animadores para difundir su propaganda en el extranjero, y que solo a aquellos que hablen positivamente del régimen se les permitirá salir de la isla.
Por otra parte, recordaron que recientemente la administración Biden introdujo un programa de libertad condicional, paro humanitario, que ha permitido que exfuncionarios de alto rango del régimen y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, todos ellos cómplices de abusos de los derechos humanos en la isla, se infiltren y residan en Estados Unidos.
A propósito, todos los patrocinadores del programa de paro humanitario tendrán que cumplir con el nuevo requisito de tomarse huellas dactilares para un chequeo de antecedentes penales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias.
El abogado de inmigración William se refirió en Martín Noticias sobre esta nueva medida que busca frenar los casos de fraude en el proceso.
Y si tú lo piensas, cuando tienes que presentarte a una oficina del gobierno y dar tu huella, va a cualquier persona que quiera cometer un fraude, participar en tráfico humano o estar involucrado en cualquier tipo de actividad que va a ser trampa con el gobierno, lo va a hacer pensar dos veces.
Casos sospechosos de dengue han sido detectados en los últimos días en 12 provincias de Cuba, mientras el loro pouche se extiende a casi todo el país. Con pacientes diagnosticados en las 15 provincias, dijo a la prensa el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor Francisco Durán.
Específicamente en 41 municipios y en 46 áreas de salud, pues realmente dan una sintomatología similar. Porque el loro pouche, que habitualmente tiene una evolución que no va a la gravedad, el dengue tiende a complicarse en un momento determinado, que cuando no está en una atención médica determinada, pues puede agravarse y costar la vida de las personas.
La periodista cubana Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó a este problema sumado a la inseguridad en la isla como causante de cierres y hasta migración.
El argumento epidemiológico se está convirtiendo en un elemento que asusta la emigración. Pero ahora hay dos: la inseguridad y la inestabilidad sanitaria o el peligro epidemiológico.
En un conversatorio virtual en el Consejo de las Américas de Washington, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo que después que más de 20 estudios independientes mostraran que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios del 28 de julio, ha llegado el momento en el que se le debe reconocer como presidente electo.
Machado enfatizó que la oposición demostró que se puede tener éxito contra la tiranía, incluso si no se tienen medios de comunicación, nada de dinero, si se es perseguido, incluso si el equipo de campaña está en prisión o bajo protección de una embajada, que han demostrado que se puede convertir esto en un movimiento social donde la gente esté absolutamente inspirada y comprometida con valores comunes.
Machado afirmó que este es un momento muy duro porque el régimen entiende que ha sido derrotado política, social y espiritualmente.
En otra intervención, la líder opositora venezolana, hablando con la activista cubana Rosa María Payá, subrayó que no hay conflicto más importante en América Latina, en Occidente, que resolver que la crisis venezolana, porque de ella también va a depender el futuro de Cuba y de Nicaragua.
Porque no hay, creo yo, conflicto más importante en América Latina, en Occidente, que resolver la crisis venezolana, porque de ella también va a depender el futuro de Cuba y Nicaragua. Y absolutamente convencida de ello.
Por su parte, el director de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, así como activistas de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil en Cuba, resaltaron su apoyo a los líderes de la oposición política en Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Pero yo sé que es mentira.
El cantautor cubano Amaury Gutiérrez regresó a Miami procedente de Colombia luego de que las autoridades migratorias de ese país le negaran la entrada y lo retuvieran por horas junto a parte de su equipo de trabajo.
Según las autoridades colombianas, el incidente se originó por una supuesta disputa relacionada con un documento que el representante del artista no habría presentado antes del viaje.
A su llegada al aeropuerto de Miami, Gutiérrez habló con la prensa.
Subió un poco de tono, no mucho, pero ellos enfurecieron cuando yo le dije, tú me tratas igual que si fueras un comunista. Nos metieron a los dos presos.
Migración Colombia informó que el altercado con el funcionario de inmigración fue la causa principal para denegarle el ingreso a Colombia. Las autoridades subrayaron que Gutiérrez no estuvo preso, contradiciendo lo que él mismo mencionó en redes sociales.
Yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos el faro informativo en viernes.
Así es, está dicho todo. Aquí está el querido Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Buenos días.
Aquí están las croquetas.
No vale, nuestro jefe que es el que nos trae los viernes.
Ay, ya.
Estoy desesperado.
Mira.
Por verlo, ¿sabes?
Ahora, no llores.
Ah, sí.
Don't cry for me,
sí,
Argentina.
No, sí, es verdad, Argentina. Bueno, pero no empezamos con Argentina, hoy empezamos con la Corte Penal en La Haya. Andrés Pastrana acaba de presentar hace minutos, entregó un documento respaldado por varios expresidentes de IDEA, una solicitud formal de captura y detención de Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y toda la cadena de mando por crímenes de lesa humanidad y por terrorismo de Estado. Esto ocurrió, repito, hace momentos en la Corte Penal Internacional, en un documento suscrito por 31 expresidentes. Machado, María Corina Machado va a permanecer en Venezuela pese a brutal represión del régimen de Maduro. El País tiene una reseña y dice que María Corina Machado está pidiendo más compromiso a Biden en la recta final de su mandato. Esto fue una declaración que hizo con medios internacionales el día de ayer y dijo, estamos en un momento decisivo. El Consejo de Seguridad de la ONU trató el día de ayer por primera vez la situación de Venezuela tras las controvertidas elecciones del pasado 28 de julio. Es necesario que el Consejo siga la evolución de la situación en Venezuela, dadas las implicaciones de la estabilidad regional y la paz interna, insistió Ecuador, país que solicitó la sesión a puerta cerrada. Maduro alabó a Petro, pero criticó al canciller colombiano por hablar sobre Venezuela. Militar de Estados Unidos fue detenido en Venezuela sin documentos, ya esto lo hablamos a media semana, y sin justificar visita según fiscal del oficialismo. Miren lo que dice en Venezuela. La detención de este marín se produjo luego de que las autoridades determinaran que entró sin ningún tipo de documentación ni sustento de su visita, explicó Tarek William Saab sin precisar mayores detalles. Saab señaló además que el detenido tiene doble nacionalidad y que la principal del individuo es mexicana. Bueno, una noticia que contentó dentro de lo que significa la tragedia para algunos en este destierro. ¡Viva Nicaragua libre! Así gritó con el puño en alto Francisco Arteaga, uno de los 135 presos políticos nicaragüenses. El ritmo es demasiado rápido para hacer Pepe
pero,
la calle.
Pero olvídate de eso. Olvídate.
Bueno, estamos hablando, y perdonen los momentos de camaradería entre los compañeros, pero sí. Nada, llegaron estos 135 presos políticos nicaragüenses a Guatemala. Esto fue después de una mediación de Washington con el gobierno de Daniel Ortega. Washington le está pidiendo el retorno pacífico a la democracia a ese país. El gobierno colombiano dijo que llegó hasta el límite para levantar el paro caminero y criticó la actitud inflexible de ese gremio. Ecopetrol empieza a pagar producción de petróleo por bloqueo de vías en Colombia. Crece la presión. Antes de pasar a Honduras, me quedan dos noticias rápidamente. Esto es, genera, Ricardo, tú como colombiano, enormes y cuantiosas pérdidas.
Ya llegaron a un acuerdo hace una hora, más o menos estaban sentados y parece que ya hay un acuerdo para levantar el paro caminero.
Mi hermano que vive en Bogotá me dijo ayer, estoy paralizado y esto me va a afectar mi economía.
Hay escasez en los supermercados.
¿Sabes qué me comentaba? Que incluso el pago del colegio, para él poder honrar el compromiso del pago de sus hijos en el colegio, le está afectando el bolsillo porque no ha podido producir. Pero veremos en cómo termina. Ya me quedan dos noticias, Pepe Lacayo. Dos noticias.
¿Cuáles son?
Relajados los dos, tú siguen.
Así es. Uh-huh. Crece la tensión. Mira, pero tiene la mano sobre mi hombro.
Tú sigue. Okay.
Crece la presión en Honduras para que renuncie la presidenta y restituir el tratado con Estados Unidos. Y Petro va a asistir a la investidura de Sheinbaum en México y se reunirá con López Obrador. Ahí está Audi, matado la risa. Yo, ya, señores, llegó la hora bueno, aquí de los deportes. En y fin. Eso que no tengo croqueta hoy encima. ¿No?
Gracias,
yo,
Marcano.
Cardona aparece.
Gracias, Marcano.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Con el aroma de viernes, nuestro embajador plenipotenciario ya toma posición.
Ahí lo tienen. ¿Para qué? Las presentaciones a veces sobran, pero hay que decir que aquí está el arrollador. Pepe Lacalle. Y de verdad que llegan, sí, señores, arrollando.
Interesante que suena eso.
Buenos días.
Muchas gracias. Bueno, ya sabemos quién va a jugar mañana en la final femenina del US Open, el último torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Damas y caballeros, tal y como yo les había dicho ayer, la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka, número 2, despachó a Emma Navarro, número 13, en sets consecutivos 6-3, 7-6, aunque le costó en el séptimo con 7 rompeempates, para avanzar a la final. Y que va a jugar, y te digo una cosa, Jessica Pegula, ¿okay? Acuérdense de ese nombre, norteamericana número 6, que anoche derrotó a Carolina Muchová de la República Checa. Y tenemos una final que mucha gente había soñado. Estados Unidos, Jessica Pegula, número 6, contra Arina Sabalenka, Bielorrusia, número 2.
Hay una esperanza, entonces.
Hay una esperanza. No, van a haber dos, porque en la final masculina también va a haber un norteamericano. Sea quien sea, porque justamente esta noche tenemos las semifinales masculinas y tenemos a Francis Tiafoe jugando contra su compatriota Taylor Fritz a las 7 p.m., pero antes de eso, a las 3 de la tarde, en el calor infernal de Nueva York, Jack Draper, número 25, un británico, contra un italiano, el número 1, Jannik Sinner. A las 3 de la tarde. Imagínate tú, qué horror. Así que vamos a ver qué ocurre. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Anoche Bolivia aplastó 4-0 a Venezuela.
¿Qué?
Sí, esto bueno. A mí me sorprendió. Porque estaba hablando con Daguito Valdés.
¿Jugaron en La Paz?
Jugaron en La Paz, correcto. Yeah. Bueno, son 3.600 metros de altura. Y los venezolanos no están acostumbrados a jugar a 3.600 metros de altura.
Dice que es el jugador número 12.
Sí, así es. Pero nadie esperaba un 4-0. Mucha gente, incluyendo Daguito Valdés, esperaba un empate. Mientras que Argentina aplastó 3-0 a Chile. Argentina con promedio de 6 victorias y una derrota. Ya está clasificado, básicamente. Argentina, sí, ya está básicamente clasificada. Acuérdate que clasifican 6.
Sí, puede no ir el martes a jugar con Colombia.
Así es. Ya quisieras tú. Ya quisieras tú. Mañana, no, esta noche. Esta noche, Colombia en Lima contra Perú a las 9:30. Brasil contra Ecuador. Uruguay contra Paraguay. Y en la Liga Europea de Naciones, esta tarde a las 3 p.m., Francia contra Italia. Mañana Inglaterra en Irlanda, que es muchísimo más que un simple partido de fútbol. Ya ustedes saben el historial entre esos dos países. Alemania contra Hungría, mañana a las 3 de la tarde en la Liga Europea de Naciones. Bueno, Adolis García conectó un jonrón de 3 carreras anoche y por segunda vez consecutiva, segundo partido consecutivo, impulsó 3 anotaciones, pero ya los Texas Rangers están eliminados de la contienda.
Wow.
La pregunta que yo tengo, Adolis, yo te quiero mucho, ¿por qué no hiciste eso el mes pasado cuando los partidos contaban?
Él le habla.
Okay, Adolis. Sí, yo hablo con muchos de estos muchachos. Uh-huh. Y te voy a decir una cosa, 3 carreras impulsadas, 2 juegos consecutivos, no lo había hecho en todo el año. Y lo hace ahora cuando su equipo está eliminado de la contienda.
Bueno.
Pero bueno, ganaron 3-1 contra los Angelinos. Los Tigres, de forma espectacular, vencieron a los Padres en San Diego 4-3, propinándole a los Padres su más amarga derrota del año. Los Tigres estaban perdiendo 3-0 en el noveno cuando un Grand Slam del noveno bateador, el center fielder Meadows, un muchacho que batea 220, conectó Grand Slam con 2 outs en el noveno para darle la victoria a los Tigres. Mira qué linda que es la
qué
pelota.
Bueno.
Aroldis Chapman, Con su rescate número 6 anoche, los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Nacionales de Washington 9-4. Aroldis Chapman posiblemente está contemplando el retiro después de esta temporada. Minnesota vence 4-3 a los Tampa Bay Rays. Yandy Díaz con 2 hits y una carrera impulsada. Y por último, aquí mismo en Miami, Filadelfia derrotó a los Marlins 5-2 gracias a Stott y a Clemens, cada uno con 2 carreras impulsadas. Me están diciendo que ¿qué? Por alguna razón desconocida.
No.
Hasta aquí los deportes.
¿Sí?
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludamos a nuestra audiencia en este encuentro informativo. Buenos días, es viernes y por supuesto ese abrazo especial que comienza la transición hacia el fin de semana para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística Exilda Arjona Palmer.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el saludo, por el abrazo, por estar acá siempre, bueno, con los oyentes. Un saludo muy especial también para todo el colectivo de Martí Noticias AM.
Es 6 de septiembre, día de concienciación sobre el daltonismo, aquella enfermedad que se confunde en los colores rojo y verde, y Día Mundial de las Aves Playeras. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Girón.
Así amanece Cuba.
Una nueva normativa para atar más la comercialización agropecuaria, forestal y tabacalera para 2025 fue adoptada por el Ministerio de la Agricultura y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que para el economista Pedro Monreal pudiera ser el peor traspié de política económica en Cuba desde el ordenamiento. Según la resolución 275 de 2024, publicada el 4 de septiembre, la contratación de la producción debe adecuarse a las condiciones actuales y respaldar el plan de la economía a través de un proceso objetivo que se origine en correspondencia con las potencialidades de los productores y permita incrementar la oferta a todos los destinos por la vía estatal, así como vincular la producción con el proceso de comercialización en aras de ofrecer seguridad, trazabilidad, eficiencia y satisfacción a su demanda en los destinos finales, publicó la revista oficial Opciones.
El medio oficial dice que la normativa tiene la finalidad de potenciar la diversificación de la producción para obtener una oferta variada de productos agropecuarios, garantizar la satisfacción de los diferentes destinos a partir de la producción local como fuente de suministro fundamental, incorporar en el proceso de contratación a los nuevos actores económicos que realicen actividades productivas, transformadoras o comercializadoras de productos agropecuarios, forestales y tabacaleros, y potenciar el proceso de bancarización de todas las operaciones, lo cual debe quedar consignado en el contrato a concertar como una de las formas de pago. La norma establece que la Asamblea General de la Cooperativa aprueba los planes anuales de la economía y controla su ejecución, y los grupos empresariales de conjunto con sus empresas y las empresas municipales apoyan este proceso en la cooperativa agropecuaria que se le vincula, así como la desagregación de dicho plan, lo cual se asegura mediante la contratación correspondiente.
Las exportaciones de alimentos y producciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba en julio pasado disminuyeron ligeramente en comparación con igual periodo de 2023, pero la de carros de uso, productos sanitarios y bienes suntuarios mantuvieron su tendencia al alza. De acuerdo con cifras publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la caída del 2,6% de las importaciones de alimentos por parte de compradores de Cuba significó que esas compras cerraron en $31,457,528, por debajo de los $32,313,837 de julio del año pasado, aunque por encima de los $23,468,476 de igual mes del año 2022.
Pese a este dato puntual, las exportaciones autorizadas de la nación vecina a la isla mantienen una tendencia creciente en el actual año. En los primeros 7 meses del 2024, los compradores cubanos han gastado $242,085,953 en Estados Unidos, por encima de los $192,573,390 de idéntico periodo del año anterior. Con tales cifras, según totaliza el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba desde diciembre del 2001, cuando se produjeron las primeras ventas de este tipo pese al embargo de Washington contra La Habana, esas compras totalizan más de $7,400 millones.
Continuamos con más información porque solo el 22% de los caminos de los 3.963 kilómetros que corresponde a zonas rurales y zonas montañosas en Santiago de Cuba está en buen estado, informó el periódico oficial Granma ayer jueves. Esos más de 3.000 kilómetros de camino representan casi la mitad de los 6.190 kilómetros que componen la red vial de la provincia, pero de ellos, solo 531 kilómetros están en buen estado. El estado del 78% es regular o malo cuando han transcurrido casi 4 décadas de la creación por parte del gobierno del Plan Turquino.
El objetivo de ese programa gubernamental fue promover el desarrollo integral y sostenible de esos lugares, a los que solo se puede llegar por vía aérea o por caminos de montaña, recordó Granma. En las áreas montañosas santiagueras viven unos 218,000 cubanos, distribuidos en cientos de comunidades. Debido al estado de los caminos, la transportación de pasajeros, mercancías y enfermos presenta numerosas dificultades, de acuerdo con el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. En muchas de esas comunidades se ha reducido la población de manera significativa y otras están a punto de desaparecer.
Monseñor Emilio Aranguren, obispo de Holguín y presidente de la Confederación de Obispos Católicos de Cuba, pidió ayuda esta semana a los católicos españoles para afrontar el peor momento de los muchos vividos en su larga vida pastoral. En una videoconferencia con periodistas españoles para apoyar la campaña La Iglesia en Cuba, donde nada es imposible, que impulsa en España la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Aranguren detalló que la situación actual es peor que la que vimos en los años 90, en el llamado periodo especial. Hay gran escasez de productos de primera necesidad que solo se consiguen a precios desorbitados.
El líder religioso dijo asimismo que el tema de los medicamentos es muy grave. Por ejemplo, hay muchos problemas para encontrar el fármaco necesario en casos de demencia, y eso hace que los enfermos estén muy alterados y sea muy difícil su vida y la de los que les rodean. El obispo destacó que la iglesia es sinodal, unida, viva, atenta, pero también es una iglesia pobre.
Resumen de noticias.
Un vistazo a hechos destacados de Estados Unidos y el mundo, y comenzamos en Venezuela, ya que la fiscalía de ese país informó ayer que está investigando a tres importantes dirigentes opositores que mantiene tras las rejas por haber colaborado con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en la difusión de las actas electorales del 28 de julio. El fiscal general Tarek William Saab vinculó a Perkins Rocha, Freddy Superlano y Biagio Pilieri con delitos similares a los que le fueron imputados al ex diplomático, particularmente aquellos relativos a su aval, verificación, difusión y divulgación como real del sitio web que montó la Plataforma Unitaria Democrática, con los resultados mesa por mesa de los comicios que evidenciaron un triunfo contundente de González Urrutia.
Como consecuencia, los tres que están detenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional fueron interrogados por el Ministerio Público en el marco de la investigación en su contra y también en la del candidato acusado de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes y conspiración, entre otros. Más temprano, María Livia Basile, esposa de Pilieri, había denunciado que el activista político había sido acusado formalmente de 5 delitos sin la posibilidad de defenderse con su equipo de confianza.
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, asumió ayer la responsabilidad por la publicación de actas electorales que asegura prueban la estruendosa derrota del mandatario Nicolás Maduro, quien se autoproclamó ganador de las presidenciales del 28 de julio. Abro comillas. Asumo la responsabilidad de las actas porque son legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano. Cierro comillas. Expresó Machado a través de X, minutos después de que el fiscal general Tarek William Saab reiterara que existe una orden de aprehensión contra el ex candidato Edmundo González Urrutia por la difusión de estos documentos.
La opositora se pronunció así después de que González Urrutia transmitiera al fiscal, por medio de su abogado José Vicente Haro, que no era su responsabilidad la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio que recibieron los testigos en las mesas de votación, después de ser acusado de usurpar las funciones de las autoridades electorales por este hecho. En el escrito que Haro entregó a SAP en nombre de su representante, explica que no considera que se han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral, ya que la entrega de actas a los testigos se contempla en el sistema venezolano como una de sus garantías de confiabilidad.
Asimismo, María Corina Machado ha acusado al fiscal general del país, Tarek William Saab, de ser el brazo de la persecución y el terrorismo de Estado por su actuación contra políticos y activistas opositores, y que recientemente ha desembocado en una orden de arresto contra el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia por negarse a comparecer a varias citaciones en el Ministerio Público.
Machado expresó en su cuenta de la red social X, tras las declaraciones de Tarek William Saab, en las que demuestra que es uno de los principales acosadores y violadores de los derechos humanos de los ciudadanos: quiero ratificarles mi posición. Esta fiscalía es un brazo de la persecución y el terrorismo de Estado en Venezuela. La designación y desempeño de su portavoz no solo es ilegítima, es una vergüenza que la historia juzgará.
Por otra parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que el miembro de la Marina de Estados Unidos detenido a finales de agosto durante un viaje de carácter personal entró al país sin identificación y sin ningún sustento, y que tiene la doble nacionalidad estadounidense y mexicana.
La Casa Blanca confirmó el miércoles la detención del militar en un momento de tensión entre ambas naciones por las denuncias de fraude electoral durante las elecciones presidenciales de finales de julio, y se encontraría bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, según han declarado funcionarios del Departamento de Defensa estadounidense.
Y con más noticias, les contamos esta mañana que el primer ministro de Perú, Gustavo Adrián Sen, ha asegurado hoy que su gobierno no ha reconocido al ex candidato opositor venezolano Edmundo González como presidente electo del país, tras las últimas elecciones en las que este se proclamó como vencedor tras denunciar un supuesto fraude en los resultados oficiales que dieron la victoria al actual mandatario Nicolás Maduro.
Adrián Sen ha dicho que han pedido un reconteo porque entienden que tiene que ser dentro del marco del proceso electoral donde se tienen que revisar las actas. Estas palabras contradicen la postura adoptada por el entonces ministro de Exteriores, Javier González Olaechea, quien sí reconoció a González Urrutia como presidente electo, lo que hizo que Caracas rompiese relaciones diplomáticas con Lima.
Por su parte, el gobierno de Uruguay está ultimando los detalles para sumarse a la denuncia contra Venezuela presentada ante el Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad, una medida con la que busca ejercer una mayor presión sobre el presidente Nicolás Maduro a medida que se ahonda la crisis política en el país caribeño.
La denuncia vigente desde el 2018 fue presentada en primera instancia por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Argentina, que retiró su apoyo a la misma en el 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, solicitó el año pasado su reincorporación. Los países demandantes instaron ya hace 6 años al tribunal a investigar posibles crímenes de lesa humanidad y abusos de derechos humanos ocurridos en Venezuela desde 2014 bajo el gobierno de Maduro. Ahora el gobierno uruguayo ha pedido también sumarse a la demanda, según ha confirmado fuentes del Ministerio de Exteriores al diario uruguayo El Observador.
En el Medio Oriente, los militares y Fuerza de Seguridad de Israel se han retirado este viernes de la ciudad cisjordana de Jenin tras 10 días de operaciones en la zona, la incursión de mayor duración por parte de las tropas israelíes en la zona en la historia, tal y como han informado medios palestinos.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias Wafa, los militares se han retirado al amanecer, si bien residentes citados por este medio han expresado su temor sobre la posibilidad de que Israel lance próximamente una nueva operación en el lugar.
El ejército de Israel ha bombardeado hoy un almacén de armas situado en el sur de Líbano y que supuestamente pertenece al partido milicia chií Hezbollah, así como varios edificios militares utilizados por el grupo respaldado por Irán.
Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, que cuenta con un importante peso militar y político en el Líbano, han repuntado durante las últimas semanas al hilo de los combates desatados tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas, lo que ha hecho temer con la posibilidad de una expansión del conflicto en el Medio Oriente.
Por su parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado que los negociadores estadounidenses junto a los de Egipto y Qatar presentarán en los próximos días a Israel y a Hamas sus opiniones sobre la forma de resolver las diferencias restantes para lograr un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes.
Blinken ha afirmado que les incumbe a ambas partes llegar a un sí en estas cuestiones pendientes y que las conversaciones se mantienen muy activas con los socios en este esfuerzo, Egipto y Qatar. Tras ello, ha resultado que el acuerdo está listo en un 90%, si bien las cuestiones que quedan son vitales y están relacionadas con su aplicación, especialmente en la retirada israelí del corredor Filadelfia o la forma en que se intercambiarán los presos y rehenes.
En Ucrania, al menos una persona ha muerto y otras 50 han resultado heridas hoy a causa de un ataque con misiles por parte del ejército de Rusia contra la ciudad de Pavlogrado, situada en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este del país.
El gobernador de Dnipropetrovsk, Seri Lysak, ha dicho en su cuenta en Telegram que desafortunadamente hay un fallecido en Pavlogrado, antes de elevar a medio centenar el número de heridos. El mayor tiene 86 años y el más joven tiene 4 años, ha manifestado. Todos están recibiendo la ayuda necesaria, ha señalado, al tiempo que ha denunciado que varias viviendas han sufrido daños en el ataque.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hecho un balance hoy de la incursión lanzada hace exactamente un mes sobre la región rusa de Kursk, donde ya habrían muerto o resultado heridos más de 6.000 militares de las Fuerzas Armadas de Rusia, enfatizando además que gracias a esta ofensiva se ha evitado otra sobre la ciudad de Sumy en el este de Ucrania.
Desde Kursk, el presidente ruso Vladimir Putin se estaba preparando para expandir la guerra en territorio ucraniano. Ha dicho Zelensky desde la base aérea de Ramstein en Alemania. Ha viajado para participar en persona en el encuentro que reúne de manera periódica a medio centenar de aliados de Kiev y enfocado en brindar ayuda tanto económica como principalmente militar.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en la sintonía con Martí Noticias AM. Seguimos acá.
El fenómeno migratorio cubano, Exilda, que dura más de 5 décadas, constituye hoy una pieza clave de la realidad cubana en los últimos 4 años y como consecuencia de la crisis económica más aguda que vive el país en toda su historia, este fenómeno se ha exacerbado. Ya son muchos los cubanos desesperados que, atravesando toda América Central, desde Nicaragua o a través del mar, han seguido estas rutas arriesgando su vida y pagando altísimas tarifas a los traficantes de personas, solamente por huir de la miseria y la falta de libertades que genera la dictadura cubana.
Así es, Ricardo. Para el gobierno cubano, la inmigración es un alivio político y económico, una solución a corto plazo, recurrente en tiempos de crisis severas. Para la nación, un empobrecimiento constante y degenerativo, una dispersión de generaciones y un desarraigo permanente que genera la desintegración de las familias y mucho dolor humano, pues la migración desmedida tiene graves consecuencias en la economía y la sociedad cubana.
Hoy día, 2 meses después de darse a conocer que al cierre del 2023 había 10.055.968 residentes en la isla, las estadísticas detalladas revelan que La Habana perdió un 15% de sus habitantes en 3 años y ya tiene menos de 2 millones de residentes, una cifra que ostentaba desde al menos los años 80, los años 90, debo decir, y además las otras dos provincias que superaban el millón de habitantes en 2020, Santiago de Cuba y Holguín, ya no lo alcanzan.
Así es, y para hablar del impacto significativo y el severo daño antropológico que ha causado la migración en Cuba, contactamos en La Habana a un agudo conocedor del tema. Ya tenemos acá en el programa al periodista independiente Boris González Arena, quien ha escrito extensamente sobre este fenómeno y a quien ya le estamos dando los buenos días. Buenos días, Boris.
Muy buenos días al programa, muy buenos días a todos los que nos escuchan y, por supuesto, muy buenos días a ustedes.
Bueno, vamos a comenzar hablando de esto, del fenómeno migratorio. Pero para los que nos están escuchando, ¿cuáles son las causas más puntuales de este fenómeno de la migración desmedida en Cuba?
Bueno, mira, para no hablar a la ligera, si vamos a considerar que a partir del año 59, con el ascenso al poder del castrismo, comenzó en Cuba una situación de sistemáticas explosiones migratorias, que todavía hoy estamos teniendo la más grande de todas, hay que considerar que, por supuesto, el gobierno que llegó en 1959 al poder tuvo una importancia muy grande. Y si vamos a considerar las medidas que ese gobierno tomó, como la persecución política, como el desvalimiento legal del ciudadano, y por supuesto la persecución de las distintas formas de la libertad económica, tenemos que tener en cuenta entonces que por ahí es por donde tiene que estar, porque esos elementos que estuvieron presentes en los años 60 hoy están muy agravados respecto a aquella época, y por lo tanto no tenemos que decir que esta extraordinaria crisis de migrantes que tenemos desde el año 2020 debe estar muy relacionada con esa tremenda falta de libertades, tanto políticas como económicas.
Unos pudieron salir, señor González Arena, otros sencillamente o no pueden o todavía no es el tiempo, pero si estamos mirando que las protestas entre julio y el mes de agosto crecieron un 25% ante tantos malestares, tantas carencias que tiene la población cubana, pues obviamente hay que pensar cuáles serían entonces las consecuencias de esta migración desmedida.
Mira, yo te digo algo, yo le digo a la gente siempre que, hoy por la mañana mismo lo estaba diciendo aquí a un vecino, yo le digo a la gente siempre, yo no era amigo 8 años atrás, 5 años atrás, Es decir, la situación en Cuba está peor. Eso no era algo que yo decía fácilmente. O sea, la situación en Cuba ha estado muy mala siempre y los procesos esos de empeoramiento quizás han tenido un lapso que necesitaba alguna especie de, ¿cómo decir?, de observación más rigurosa. Sin embargo, en estos momentos te aseguro que digo así con simpleza, de manera llana, digo, la situación en Cuba está mucho peor, pero además está mucho peor que un año atrás y va a estar mucho peor dentro de un año. O sea, en Cuba estamos asistiendo a un desmoronamiento de la Cuba que conocimos aún con su crisis y con su periodo especial. Es un desmoronamiento increíble que se nota en que los vecinos no tienen, las personas que antes, hasta hace 6 meses tenían agua, ya no tienen agua, se pasan 30 días sin agua en el Vedado Habanero, en playa con el barrio de Miramar, en el cerro, en zonas bien urbanizadas del cerro, en Santo Suárez, en Luyano, que el que conoce La Habana sabe que tiene zonas muy bien urbanizadas. Bien, en esos lugares no hay agua de una manera más grave que como la tenían apenas un año atrás. La recogida de basuras, que siempre en Cuba ha habido basureros, o sea, cualquiera que se ha ido de Cuba dice, no, pero en Cuba siempre ha habido basureros. No, en estos momentos es absoluta, está abandonada o prácticamente abandonado el sistema de recogida de basuras, y los basurales crecen en las esquinas de manera sistemática, y eso trae una cantidad de problemas tremendo. En verano se llenan de moscas, y es parte de esto que estamos viendo, de que la población habanera está sufriendo muchísimos virus que incluso lo dejan ver las autoridades sanitarias, no tienen mucha explicación para ellos.
Boris, el fenómeno de la migración, queremos seguir con este tema porque es bien importante. Está afectando muchísimo económica y socialmente al país, pero hay que hablar del fenómeno de los jóvenes que están migrando, esa fuerza laboral, estudiantil, necesaria para echar para adelante un país.
Sí, por supuesto. O sea, yo creo que está bien establecido que la población joven es la principal migrante. Incluso muchas veces son una población joven que ni siquiera tiene hijos, con lo cual se van y el incremento que a través de la familia se produce en el extranjero. En el artículo este que publicó 14 y medio ayer, un artículo sobre la migración de las provincias, se puede ver, como estaban diciendo ustedes al principio, que La Habana es la que más población ha perdido. Yo pienso que una de las explicaciones para eso es precisamente que el migrante de provincia muchas veces no es un migrante directo desde la provincia hacia el extranjero, sino es un migrante que primero viene del interior del país hacia La Habana y después sale de La Habana hacia el extranjero. Entonces quizás ahí haya parte de la explicación. Para eso sí habría, por supuesto, que hablar con personas que estén mucho más enteradas del fenómeno. Pero lo que hemos visto a partir de los datos que dieron 2 o 3 meses atrás oficiales, lo que hemos visto es que finalmente el gobierno cubano, después de 5 años de no reconocer la extraordinaria cifra de migrantes, porque hay que decir que cada informe de la ONE, de la Organización Nacional de Estadísticas, salía en el año 2022, en el año 2022, 21 y 20, salía dando como saldos positivos migratorios. O sea, que a Cuba entraban más personas de las que salían. Y por supuesto que la autoridad fronteriza de los Estados Unidos estaba dando los cientos de miles de cubanos que desde el 2021 estaban entrando cada año. Finalmente ellos hicieron una readecuación del concepto, porque claro, ellos tenían una interpretación técnica muy favorable a ellos de lo que era un migrante. Finalmente hicieron una readecuación del concepto y lo comunicaron en un mes reciente. Hay que decir que esa comunicación se produce 1 o 2 semanas después de que un importante demógrafo cubano dio una entrevista y publicó un artículo en el cual afirmaba que la población cubana dentro de Cuba en este momento era de cerca, estoy haciendo memoria, de cerca de 9.2 millones, o sea, que era 2 millones por debajo de la población estimada por las organizaciones oficiales, y todavía cerca de 600 o 700 mil cubanos por debajo de la cifra que ahora han dado corregida. Esta cifra que ya es aparatosa, esta cifra que ya es escandalosa, pero todavía Juan Carlos Albizu Campo, que es el demógrafo del que estoy hablando, está dando cerca de 600 o 700 mil personas por debajo. Ahora, el problema es que quien se lee Albizu Campo se da cuenta precisamente de que los que siguen dando unos estimados equivocados es la ONE. ¿Por qué? Porque la ONE está tomando sus estimados a partir del año, o sea, está modificando el número de migrantes a partir, tomando como referencia el año 2019. Y lo que dice Albizu Campo es precisamente que ya en el año 2019 la población cubana estaba sobreestimada por parte de la ONE. ¿Por qué? Porque en el año 2012-2013, cuando se hace la reforma migratoria, que muchas personas recordarán esa reforma migratoria, muy importante, por cierto, que eliminó el permiso de salida. Cuando se hace la reforma migratoria en el 12 o en el 13, que creo que entró en vigor en el 13, los cubanos empezó a ver una mucho menor que ahora, pero una estampida hacia el extranjero. Y desde ese momento, el gobierno cubano no comenzó a registrar los que se iban de Cuba como migrantes, lo cual hace que la cifra del 2019, ese lapso de 6 años entre la reforma migratoria y el 2019, que creo que es el año que está tomando como referencia la ONU, 2020, ahora estoy, lo digo de memoria y puede ser que esté confundido, entre el 2013 y el 2019 ya hay una sobreestimación considerable de la población. Lo que hace Pedro Albizu es decir, no pueden tomar el 2019, tienen que tomar el 2013 ante la reforma migratoria y el último censo, porque también hay que recordar que Cuba se ha dilatado, ha perdido su tiempo para hacer el censo y ya el censo en Cuba, que por ley debe ser cada 10 años, llevamos 13 años sin censo. Entonces, lo que hay que tomar es el 2013 como referencia y el último censo, que si mal no recuerdo, se hizo en el 10 o en el 11. Entonces, esa es la estimación de Albizu, y Albizu estima muy por debajo el número de cubanos migrantes, muy por debajo el número de cubanos que viven en Cuba, respecto incluso a esta cifra corregida de las instituciones oficiales y que dieron los datos.
Sí. Señor González Arenas, se nos acaba el tiempo, pero en 30 segundos, todo artículo, escrito, publicación, tiene usualmente conclusiones y recomendaciones. Es difícil en este tema mandar recomendaciones a un régimen, pero ¿qué conclusiones en 30 segundos a este fenómeno tan delicado que es la migración?
Chico, realmente uno siempre desea que el gobierno cubano en algún momento tenga un acceso de lucidez y humanidad y sencillamente revierta todas esas medidas que tanto en el orden político, en el orden económico, nos permiten a los cubanos ser libres.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Boris González Arena. Hemos estado aquí hablando de este fenómeno que es la migración y de cuánto está afectando a la sociedad y a la población cubana. Muchísimas gracias, Boris.
Muchas gracias.
Oigan, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Saludos para todos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este viernes llega a esta hora la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto tener acá a Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Buenos días de viernes, ¿no? También a Ricardo. Yes. Y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a las informaciones. Cuba intensificó en el presente periodo lectivo el adoctrinamiento de los niños a través de los textos escolares. La denuncia la hace el Observatorio de Libertad Académica en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
El Observatorio de Libertad Académica denunció el martes la intensificación del adoctrinamiento escolar en Cuba, impulsada a través del tercer perfeccionamiento de la enseñanza.
En Cuba ha habido un proceso de reelaboración y actualización de los libros de primer grado, que es el primer ciclo de aprendizaje que viven los infantes, y podemos observar unos textos con una alta carga ideológica acorde al canon impuesto por el Partido Comunista. En una edad donde el niño debe estar enfocado en actitudes para el emprendimiento que potencien su creatividad,
subrayó Leonardo Fernández Otaño, investigador de OLA, que tiene su sede principal en Miami. La ministra de Educación, Naima Ariadne Trujillo, aseguró en el programa Mesa Redonda que se han buscado las alternativas más idóneas en la cobertura docente y el trabajo político ideológico y la descolonización.
En lugar de potenciar y estar en sintonía con los adelantos educativos regionales y que se viven en el mundo pedagógico, Cuba opta por por reproducir el modelo totalitario y bancario en la educación, que lo que conlleva es a crear estudiantes autómatas y comprometidos con el sistema en vez de niños que sean formados una conciencia de libertad, de libre albedrío y que tengan una formación sólida.
El periodista independiente Vladimir Turro aseguró que hace unos años se encontraban en los libros de la instrucción primaria pasajes sobre la siembra y corte de caña, los milicianos y las batallas de la lucha contra Fulgencio Batista, pero a partir del pasado curso, la tramitación ideológica no tiene frontera.
A mí me encantaría poder llevar a mi hijo a una escuela donde no sean adoctrinados, donde le sea contada la historia tal y como es, pero realmente aquí todas las escuelas responden a los intereses del gobierno, e incluso si yo quisiera no enviar a mi hijo a la escuela y contratar profesores particulares para que le dieran clases, no puedo hacerlo, porque puedo ir hasta preso por no querer que mis hijos sean adoctrinados por el régimen de la isla.
En este sentido, Fernández Otaño puntualizó que el modelo cubano suprime a los padres cualquier posibilidad de escoger los valores en los cuales quieren educar a sus hijos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y un 63% de los venezolanos en América Latina tiene necesidades básicas no cubiertas. Radio ONU tiene los detalles.
Un 63% de los venezolanos acogidos en América Latina tienen necesidades básicas no cubiertas, según un nuevo informe de la plataforma que aglutina a la ONU y a las ONGs que atienden a este colectivo. El dato se dispara por encima del 88% si se trata de personas que todavía están en tránsito. Alrededor del 82% de los venezolanos que tienen un empleo trabajan en el sector informal, a menudo asociado a salarios más bajos. La vivienda es uno de los principales problemas, con un 20% de los hogares en riesgo de desalojo, un 52% con condiciones inadecuadas y más del 23% en condiciones de hacinamiento. La incapacidad de permitirse alimentos nutritivos afecta al 42% de los venezolanos refugiados inmigrantes que ya están en su destino y a un 50% de los que siguen en tránsito.
Y Amnistía Internacional afirmó que el destierro de 135 personas presas por motivos políticos en Nicaragua exige que la comunidad mundial redoble esfuerzos para exigir la rendición de cuentas y justicia para las víctimas. La profundización del ataque sistemático contra personas defensoras de derechos humanos, activistas, líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua es un nuevo golpe contra las libertades de expresión, asociación y religión, declaró Amnistía en redes sociales. Y Estados Unidos anuncia nueva asistencia humanitaria para Haití. La agencia AFP amplía.
Nuevos fondos de Estados Unidos para Haití. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken anunció el jueves el desembolso de más recursos durante una visita a la nación caribeña. Blinken también pidió a otros países que contribuyan a financiar la Fuerza Internacional de Seguridad en Haití, devastado por la violencia de las pandillas.
Estados Unidos también está comprometido a usar esta base de seguridad para apoyar y desbloquear el potencial del pueblo haitiano. Somos el mayor contribuyente a la asistencia humanitaria de Haití. Eso incluye unos 45 millones de dólares adicionales que estoy anunciando hoy, llevando el total de la ayuda estadounidense a más de 210 millones este año.
Blinken visitó el cuartel general de la Fuerza Internacional, liderada por policías kenianos. Estados Unidos no aporta tropas, pero es el principal suministrador de fondos y equipos. Previamente, Blinken se reunió con el coordinador del Consejo Presidencial de Transición, Edgar Leblanc-Fils, y con el primer ministro interino, Gregory Conil. Unos 400 policías llegados hace dos meses de los 2.500 previstos en total, la misión internacional ha tardado en desplegarse. La situación en Haití empeoró en febrero, cuando varias de las pandillas que controlan más del 80% de la capital se aliaron para derribar al controvertido primer ministro Ariel Henry. En los últimos 12 meses, la violencia de esas bandas, acusadas de asesinatos, saqueos, violaciones y secuestros, dejó más de 578 mil desplazados, según la ONU.
Y pasamos a otras informaciones. El fundador de la plataforma de mensajería Telegram, Pavel Durov, calificó de errónea la acusación vertida por la justicia francesa en su contra por delitos cometidos por terceras partes en la aplicación y que le llevó a ser detenido a finales de agosto cerca de París. Utilizar leyes de la era anterior a los teléfonos inteligentes para acusar a un director general de delitos cometidos por terceros en la plataforma que gestiona es un planteamiento erróneo, afirmó Durov en su canal de Telegram. De igual forma, se ha mostrado sorprendido por las afirmaciones de la policía sobre su presunta responsabilidad por los usos ilegales de otras personas debido a la falta de respuesta de Telegram a las reclamaciones de las autoridades del país. Durov también ha aseverado que Francia disponía de numerosas formas de ponerse en contacto directo con él para solicitar ayuda y ha recordado que hace tiempo colaboró con las autoridades del país a establecer una línea directa con Telegram para hacer frente a amenazas terroristas. Y hasta aquí las informaciones.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Ya avanzamos en Martín Noticias AM con más temas. El gobierno de Nicaragua excarceló ayer a 135 presos políticos, según un comunicado publicado por la Casa Blanca, en la que se indica que entre los liberados se encontrarían 13 miembros de la organización Mountain Gateway, con sede en Texas, junto con laicos, católicos, estudiantes y otras personas a quienes Daniel Ortega y Rosario Murillo consideran una amenaza para su régimen autoritario.
Así es, Ricardo. Y Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que la liberación se dio gracias a la gestión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Los excarcelados fueron recibidos por Guatemala y van a tener la oportunidad de viajar a Estados Unidos u otros países con programas migratorios. Así que para comentar sobre este tema, contactamos hoy acá en el programa a la periodista nicaragüense Dina Díaz, editora del periódico comunitario Ya. Muy buenos días, Dina.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Saludos a todos.
Buenos días.
Bueno, queremos que nos hables de esta liberación, de esta excarcelación de 135 presos políticos, que muchos de ellos, algunos ya han dado incluso declaraciones a La Voz de América y han contado todo lo que estaban viviendo en las cárceles en Nicaragua. Así que háblanos un poco.
Sorpresiva y numerosa, ¿no?
Sí.
Así es, nuevamente el Departamento de Estado da a conocer esta noticia que deja impactado no solamente a la comunidad nicaragüense, sino pues a todo el mundo, ante las negociaciones que se hicieron para la libertad, para la liberación de estos presos políticos que se encuentran en Guatemala. Probablemente algunos de ellos luego vendrán aquí hacia los Estados Unidos, pero ya es otro proceso que tendrá que verse en los próximos días. Pero ustedes iniciaron la nota hablando de una de las organizaciones, miembros de la organización Puertas de la Montaña. Y cabe mencionar de que desde abril, a mediados de abril de este año, el director de esa organización, que se llama John Britton, dijo de que el dictador Ortega puso el dedo sobre ellos y fueron sentenciados a muchos años de prisión. Ellos estaban haciendo lo posible para que los miembros del Ministerio Puerta de Montaña se negociara con la dictadura, y dijo que querían intercambiar el destierro por los 15 años de cárceles que fueron dictados para los 13 miembros de la organización. El presidente de Puertas de Montaña, el pastor John Britton, dijo que tenía contactos con miembros del gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Estado y el Congreso para buscar ese diálogo con la dictadura. De manera que esto nos da una breve guía para saber cómo fueron las negociaciones. Es decir, una vez más queda demostrado el trabajo amistoso que se hizo, y qué bueno que lo hizo el dictador, pues, porque lo mismo pasó cuando en años anteriores, hace 3 años,
el vuelo de la Libertad que llegó directamente desde Managua, desde el aeropuerto de Managua hasta Washington D.C. con los 222 presos políticos. Pero más allá de eso queda al descubierto, Exilda, de que el dictador Ortega tiene mucho miedo, porque imagínate que a estos miembros de la Iglesia de la Montaña fueron presentados o más bien encarcelados solamente porque ellos tenían la capacidad de convocatoria para llenar una plaza con más de 200,000 nicaragüenses que fueron a orar por la paz de Nicaragua. Por ese motivo es que ellos son condenados, son juzgados y son les dieron sentencia firme que definitivamente esto no tiene ni pies ni cabeza en un país donde las libertades existen. Sin embargo, pues queda al descubierto cómo funciona Nicaragua, porque según John Brinton, el problema fue que el régimen observó el poder de convocatoria de Puertas de Montaña, que reunía a esas 200,000 personas en las plazas y que tenían organizaciones o trabajaban en conjunto para estas gestiones con más de 6,000 iglesias evangélicas pequeñas en el país, porque recordamos que los líderes evangélicos siempre trabajan en función de esas cruzadas de milagros, de sanación, para llevar aliento y alimento al pueblo de Nicaragua. Entonces, ese detalle fue el que originó que estos líderes religiosos fuesen condenados por lavado de dinero y otros delitos inventados que de verdad que no tienen ni pies ni cabeza.
Muy bien, pues estaremos al tanto, señora Díaz, sobre lo que ha sido esta noticia de la liberación, ya que los presos políticos excarcelados en Nicaragua y desterrados a Guatemala ya han recibido la atención de autoridades de ese país, de los Estados Unidos, de ACNUR y de la OIM. Más sobre los días se irá sabiendo de los que componen esta lista y, por supuesto, lo que va a trascender con esta nueva información.
Así es.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Igual para usted, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este viernes de Martí Noticias AM con más información.
Los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott y Ted Cruz enviaron una carta al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en la que alertan que la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes para Cuba solo beneficia a un Estado patrocinador de terrorismo y pone en mayor peligro la seguridad nacional.
A mediados del mes de agosto se anunció que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzaría a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, incluyendo los de intercambio cultural, religiosos, académicos o de estudios, entre otros.
Los legisladores opinaron que la expansión de estas visas estará sesgada hacia el beneficio de los miembros de la élite o la clase dirigente, y dijeron a Blinken que es muy probable que quienes reciban ese tipo de visas tengan relaciones favorables con el régimen.
Los representantes de la Florida y Texas dijeron que el régimen históricamente ha patrocinado atletas, artistas y animadores para difundir su propaganda en el extranjero, y que solo a aquellos que hablen positivamente del régimen se les permitirá salir de la isla.
Por otra parte, recordaron que recientemente la administración Biden introdujo un programa de libertad condicional para el humanitario que ha permitido que exfuncionarios de alto rango del régimen y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, todos ellos cómplices de abusos de los derechos humanos en la isla, se infiltren y residan en Estados Unidos.
A propósito, todos los patrocinadores del programa de parol humanitario tendrán que cumplir con el nuevo requisito de tomarse huellas dactilares para un chequeo de antecedentes penales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias.
El abogado de inmigración William Lin se refirió en Martín Noticias sobre esta nueva medida que busca frenar los casos de fraude en el proceso.
Y si tú lo piensas, cuando tienes que presentarte a una oficina del gobierno y dar tu huella, va a cualquier persona que quiera cometer un fraude, participar en tráfico humano o estar involucrado en cualquier tipo de actividad que va a ser trampa con el gobierno, lo va a hacer pensar dos veces.
Casos sospechosos de dengue han sido detectados en los últimos días en 12 provincias de Cuba, mientras el oro pouchi se extiende a casi todo el país, con pacientes diagnosticados en las 15 provincias, dijo a la prensa el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor Francisco Durán.
Específicamente en 41 municipios y en 46 áreas de salud, pues realmente dan una sintomatología similar. Porque el oro pouchi que habitualmente tiene una evolución que no va a la gravedad. El dengue tiende a complicarse en un momento determinado, que cuando no está en una atención médica determinada, pues puede agravarse y la vida de las personas.
La periodista cubana Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó a este problema sumado a la inseguridad en la isla como causante de cierres y hasta migración.
El argumento epidemiológico se está convirtiendo en un elemento que asusta la emigración. Pero ahora hay dos: la inseguridad y la inestabilidad sanitaria o el peligro epidemiológico.
En un conversatorio virtual en el Consejo de las Américas de Washington, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo que después que más de 20 estudios independientes mostraran que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios del 28 de julio, ha llegado el momento en el que se le debe reconocer como presidente electo.
We proved that you can be successful against...
Machado enfatizó que la oposición demostró que se puede tener éxito contra la tiranía, incluso si no se tienen medios de comunicación, nada de dinero, si se es perseguido, incluso si el equipo de campaña está en prisión o bajo protección de una embajada, que han demostrado que se puede convertir esto en un movimiento social donde la gente esté absolutamente inspirada y comprometida con valores comunes.
Machado afirmó que este es un momento muy duro porque el régimen entiende que ha sido derrotado política, social y espiritualmente.
En otra intervención, la líder opositora venezolana, hablando con la activista cubana Rosa María Payá, subrayó que no hay conflicto más importante en América Latina, en Occidente, que resolver que la crisis venezolana, porque de ella también va a depender el futuro de Cuba y de Nicaragua.
Porque no hay, creo yo, convencida de ello, conflicto más importante en América Latina, en Occidente, que resolver esta crisis venezolana, porque de ella también va a depender el futuro de Cuba y Nicaragua. Estoy absolutamente convencida de ello.
Por su parte, el director de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, así como activistas de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil en Cuba, resaltaron su apoyo a los líderes de la oposición política en Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Pero yo sé que es mentira.
El cantautor cubano Amaury Gutiérrez regresó a Miami procedente de Colombia luego de que las autoridades migratorias de ese país le negaran la entrada y lo retuvieran por horas junto a parte de su equipo de trabajo.
Según las autoridades colombianas, el incidente se originó por una supuesta disputa relacionada con un documento que el representante del artista no habría presentado antes del viaje.
A su llegada al aeropuerto de Miami, Gutiérrez habló con la prensa.
Subió un poco de tono, no mucho, pero ellos enfurecieron cuando yo le dije: tú me tratas igual que si fueras un comunista. Nos metieron a los dos presos.
Migración Colombia informó que el altercado con el funcionario de inmigración fue la causa principal para denegarle el ingreso a Colombia. Las autoridades subrayaron que Gutiérrez no estuvo preso, contradiciendo lo que él mismo mencionó en redes sociales.
Yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos el faro informativo en viernes.
Así es, está dicho todo. Aquí está el querido Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Buenos días.
Aquí están las croquetas.
No vale, yo uno llegaba. Nuestro jefe, que es el que nos trae los viernes.
Ay, ya.
Estoy desesperado.
Mira.
Por verlo, ¿sabes?
Ahora no llores.
Ah, sí.
Don't cry for me, Argentina.
Sí, es verdad, Argentina. Bueno, pero no empezamos con Argentina, hoy empezamos con la Corte Penal en La Haya. Andrés Pastrana acaba de presentar hace minutos, entregó un documento respaldado por varios expresidentes de IDEA, una solicitud formal de captura y detención de Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y toda la cadena de mando por crímenes de lesa humanidad y por terrorismo de Estado. Esto ocurrió, repito, hace momentos en la Corte Penal Internacional, en un documento suscrito por 31 expresidentes. Machado, María Corina Machado, va a permanecer en Venezuela pese a brutal represión del régimen de Maduro. El País tiene una reseña y dice que María Corina Machado está pidiendo más compromiso a Biden en la recta final de su mandato. Esto fue una declaración que hizo con medios internacionales el día de ayer y dijo: estamos en un momento decisivo. El Consejo de Seguridad de la ONU trató el día de ayer por primera vez la situación de Venezuela tras las controvertidas elecciones del pasado 28 de julio. Es necesario que el Consejo siga la evolución de la situación en Venezuela, dadas las implicaciones de la estabilidad regional y la paz interna, insistió Ecuador, país que solicitó la sesión a puerta cerrada. Maduro alabó a Petro, pero criticó al canciller colombiano por hablar sobre Venezuela. Militar de Estados Unidos fue detenido en Venezuela sin documentos, ya esto lo hablamos a media semana, y sin justificar visita según fiscal del oficialismo. Miren lo que dice en Venezuela. La detención de este marín se produjo luego de que las autoridades determinaran que entró sin ningún tipo de documentación ni sustento de su visita, explicó Tarek William Saab sin precisar mayores detalles. Saab señaló además que el detenido tiene doble nacionalidad y que la principal del individuo es mexicana. Bueno, una noticia que contentó dentro de lo que significa la tragedia para algunos en este destierro: ¡viva Nicaragua libre! Así gritó con el puño en alto Francisco Arteaga, uno de los 135 presos políticos nicaragüenses. El ritmo es demasiado rápido para hacer Pepe Lacayo.
Pero olvídate de eso, olvídate.
Bueno, estamos hablando, y perdonen los momentos de camaradería entre los compañeros, sí, pero nada, llegaron estos 135 presos políticos nicaragüenses a Guatemala. Esto fue después de una mediación de Washington con el gobierno de Daniel Ortega. Washington le está pidiendo el retorno pacífico a la democracia a ese país. El gobierno colombiano dijo que llegó hasta el límite para levantar el paro caminero y criticó la actitud inflexible de ese gremio. Ecopetrol empieza a pagar producción de petróleo por bloqueo de vías en Colombia. Crece la presión. Antes de pasar a Honduras, me quedan dos noticias rápidamente. Esto es, genera, Ricardo, tú como colombiano, enormes y cuantiosas pérdidas.
Ya llegaron a un acuerdo hace una hora, más o menos estaban sentados y parece que ya hay un acuerdo para levantar el paro caminero.
Mi hermano que vive en Bogotá me dijo ayer, estoy paralizado y esto me va a afectar mi economía.
Hay escasez en los supermercados.
No, ¿sabes qué me comentaba? Que incluso el pago del colegio, para él poder honrar el compromiso del pago de sus hijos en el colegio, le está afectando el bolsillo porque no ha podido producir.
No ha podido
nada. Pero veremos en cómo termina ya. Me quedan dos noticias, Pepe Lacayo. Dos noticias.
¿Cuáles son?
Relajados los dos, tú sigues.
Así es. Crece la tensión. Mira, pero tiene la mano sobre mi hombro.
Tú sigues. Okay.
Crece la presión en Honduras para que renuncie la presidenta y restituir el tratado con Estados Unidos. Y Petro va a asistir a la investidura de Sheinbaum en México y se reunirá con López Obrador. Ahí está Audi, matado la risa. Ya, señores, llegó la hora
aquí está.
Los deportes. En fin. Eso que no tengo croqueta hoy encima.
Gracias, Marcano.
Cardona aparece.
Gracias, Marcano.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Con el aroma de viernes, nuestro embajador plenipotenciario ya toma posición.
Ahí lo tiene. ¿Para qué? Las presentaciones a veces sobran, pero hay que decir que aquí está el arrollador. Pepe Lacayo. Y de verdad que llega así, señores, arrollando.
Interesante que suena eso.
Buenos días.
Muchas gracias. Bueno, ya sabemos quién va a jugar mañana en la final femenina del US Open, el último torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Damas y caballeros, tal y como yo les había dicho ayer, la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka, número 2, despachó a Emma Navarro, número 13, en sets consecutivos 6-3, 7-6, aunque le costó en el séptimo con 7 rompeempates, para avanzar a la final. Y que va a jugar, y te digo una cosa, Jessica Pegula, ¿okay? Acuérdense de ese nombre, norteamericana número 6, que anoche derrotó a Carolina Muchová de la República Checa. Y tenemos una final que mucha gente había soñado. Estados Unidos, Jessica Pegula, número 6, contra Arina Sabalenka, Bielorrusia, número 2.
Hay una esperanza, entonces.
Hay una esperanza. No, van a haber dos, porque en la final masculina también va a haber un norteamericano. Bueno. Sea quien sea, porque justamente esta noche tenemos las semifinales masculinas y tenemos a Francis Tiafoe jugando contra su compatriota Taylor Fritz a las 7 p.m., pero antes de eso, a las 3 de la tarde, en el calor infernal de Nueva York, Jack Draper, número 25, un británico, contra un italiano, el número 1, Jannik Sinner. A las 3 de la tarde. Imagínate tú, qué horror. Así que vamos a ver qué ocurre. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Anoche Bolivia aplastó 4-0 a Venezuela.
¿Qué?
Sí, esto bueno. A mí me sorprendió. Porque estaba hablando con Daguito Valdés.
¿Jugaron en La Paz?
Jugaron en La Paz, correcto. Yeah. Bueno, son 3.600 metros de altura. Y los venezolanos no están acostumbrados a jugar a 3.600 metros de altura.
Dice que es el jugador número 12.
Sí, así es. Pero nadie esperaba un 4-0. Mucha gente, incluyendo Daguito Valdés, esperaba un empate. Mientras que Argentina aplastó 3-0 a Chile. Argentina con promedio de 6 victorias y una derrota. Ya está clasificado, básicamente. Argentina, sí, ya está básicamente clasificada. Acuérdate que clasifican 6.
Sí, puede no ir el martes a jugar con Colombia.
Así es. Ya quisieras tú. Ya quisieras tú. Mañana, no, esta noche. Esta noche, Colombia en Lima contra Perú a las 9:30, Brasil contra Ecuador, Uruguay contra Paraguay. Y en la Liga Europea de Naciones, esta tarde a las 3 p.m., Francia contra Italia. Mañana, Inglaterra en Irlanda, que es muchísimo más que un simple partido de fútbol. Ya ustedes saben el historial entre esos dos países. Alemania contra Hungría, mañana a las 3 de la tarde en la Liga Europea de Naciones. Bueno, Adolis García conectó un jonrón de 3 carreras anoche y por segunda vez consecutiva, segundo partido consecutivo, impulsó 3 anotaciones, pero ya los Texas Rangers están eliminados de la contienda.
Wow.
La pregunta que yo tengo, Adolis, yo te quiero mucho, ¿por qué no hiciste eso el mes pasado cuando los partidos contaban?
Él le habla.
Okay, Adolis. Sí, yo hablo con muchos de estos muchachos. Uh-huh. Y te voy a decir una cosa. 3 carreras impulsadas, 2 juegos consecutivos, no lo había hecho en todo el año. Y lo hace ahora cuando su equipo está eliminado de la contienda.
Bueno.
Pero bueno, ganaron 3-1 contra los angelinos. Los Tigres, de forma espectacular, vencieron a los Padres en San Diego 4-3, propinándole a los Padres su más amarga derrota del año. Los Tigres estaban perdiendo 3-0 en el noveno cuando un Grand Slam del noveno bateador, el center fielder Meadows, un muchacho que batea 220, conectó Grand Slam con 2 outs en el noveno para darle la victoria a los Tigres. Mira qué linda que es la pelota.
Qué bueno.
Aroldis Chapman, con su rescate número 6 anoche, los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Nacionales de Washington 9-4. Aroldis Chapman posiblemente está contemplando el retiro después de esta temporada. Minnesota vence 4-3 a los Tampa Bay Rays, Yandy Díaz con 2 hits y una carrera impulsada. Y por último, aquí mismo en Miami, Filadelfia derrotó a los Marlins 5-2 gracias a Stott y a Clemens, cada uno con 2 carreras impulsadas. Me están diciendo que,
¿qué?,
por alguna razón desconocida.
No.
Hasta aquí los deportes.
¿Sí?
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.